Estamos en el libro Radical y este capítulo es el 6, se llama El Dios que exalta a Dios. Y les voy a pedir, hermanos, que contesten esas preguntas. No usen versículos, ¿eh? No usen versículos, no digan la Biblia dice, no. Dice, para ti, ¿quién es Dios? Y luego dice, explica con tus palabras. Y luego dice, ¿cuáles atributos de Dios has experimentado en tu vida? O sea, ahí no checa la respuesta de otra persona, ahí tienes que ser tú a fuerza. ¿Qué consideras que debes modificar en tu...? Bueno, eso ya aparte. Primero esos tres, ¿sí? Por favor. Hermanos, ¿quién de aquí tiene por lo menos 5 años en la vida cristiana? Ok, entonces ya tienen un concepto formado de quién es Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les... Ahora, escuchen la pregunta. ¿Qué les han dicho... ¿Qué es Dios? A mí me dijeron varias veces lo siguiente. Ustedes díganme si está bien o está mal lo que dice aquí. Número uno, Dios es un caballero. ¿Quién ha escuchado eso? Dios no te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Dios es puro amor. Ahora díganme si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ok. Bueno. Entonces, según lo que a él le enseñaron, Dios es terriblemente vengador, está siempre enojado, o por otra parte es un caballero, no te obliga a hacer lo que no quieres y es puro amor. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no? Dios tiene muchos atributos, no nada más es amor. Dios es justicia, ok, sí. Hermanos, tenemos un concepto equivocado de Dios, y mientras no tengamos un concepto bueno de Dios, correcto conforme a la Biblia, no, es que yo pienso, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Para ti quién es Dios? Obvio, conforme a la Biblia, les dije, pues no usen versículos, ¿verdad? Porque quiero ver qué concepto tienen ustedes de Dios. ¿Quién me dice quién es Dios? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Ok, es el Padre, muy bien. Es el Salvador, muy bien. ¿Quién más? Muy bien. Los conceptos no puede ir de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo me imagino. Ay, a mí me gustaría. Sí, pero no es así. La Biblia dice, y la Biblia es radical. ¿Y qué estamos viendo el libro? Radical. Y la verdad es que el capítulo no empieza así, pero yo me fui más atrás pues para ubicarnos en la clase de ahora. Hermanos, esto que yo escribí aquí es mentira. Estos es que están ahí es mentira. Tenemos un concepto y la gente nos ha puesto en el cerebro un concepto y lo vemos en el internet y vemos cositas como estas. Jesús tocando, lloriqueando allá afuera. Ay, ábreme, por favor, no me imagino el cielo sin ti, te suplico, acéptame. ¿Cómo la ven? ¿Por qué no? Porque esa imagen está mal y es hasta vergonzoso, pero la tenía que poner, pues es la clase, ¿no? Jesús quiere entrar en tu hogar, ¿lo dejarías entrar? Por favor, te lo ruego, está llorando, Jesús está afuera, se siente solito. A ver, díganme sí o no y por qué. ¿Qué más? Dios no nos necesita, ¿qué más? Sí, o sea, Dios, hermano, no nos necesita, Dios es Dios y no necesita que creas en Él para existir. Ah, pues yo no voy a creer en él para que se le quite. Ah, no, pues yo no voy a ir a la iglesia para que se le quite. No vayas, o sea, no te necesita. Ah, no, pues ¿sabes qué? No le voy a hablar a nadie. No le hables, o sea, quien pierde eres tú. Tú eres el que está mal, entonces no eres salvo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la gente está acostumbrada a pensar que Dios no necesita. Que es como nuestro empleado. Dios necesito esto, Dios necesito aquello, Dios no es así. La imagen de enseguida dice el costo de seguir a Jesús y la gente siempre prefiere ver a Jesús así lloriqueando que ver una cruz que indica sacrificio y que indica mucho trabajo y mucho esfuerzo para Jesús. O sea, la siguiente imagen es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar para Jesús y que Él lo hace al final de cuentas, no somos nosotros ni nuestra capacidad. Ah, es que como eres bien inteligente y bien espiritualote, se fue con el hermano que también es igual que él. Sí, pero no fue por ellos, sino que fue Dios que decidió usarlos a ellos. Y Dios dispuso quién iba a escuchar y Dios los protegió. ¿Sí? No era que, ay, es que como son bien valientes, pues no les pasó nada. Entonces, hermano, nadie estamos queriendo ver la cruz, lo que significa. Tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender quién es Dios, hermanos, para saber a quién estamos sirviendo y qué estamos haciendo en la vida cristiana. Entonces, todo es por Dios, para Dios y de Dios. Absolutamente todo. Lo que tenemos, lo que somos y lo que Él creó. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Ahora, hermanos, ¿quién me dice con sus palabras qué es la salvación? Sí, hermanos, la salvación, hermanos, es el regalo más grande que Dios nos hizo, ¿verdad? Y no podemos tener nada que valga más que la salvación, ¿sí? Sí, la salvación no se pierde, es un regalo, es por gracia. Muchos dicen, es que nada más es por fe. No, porque yo también puedo tener, si yo tengo más fe que tú, entonces soy más salva que tú. No, es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Ah, que es diferente, es por gracia. Todo depende de Dios, la salvación depende de Dios. Yo no dije un día, ay, tengo ganas de ser salva, me voy a acercar a Dios. O sea, ese sentimiento que yo pude tener, eso que mencionó Ever ahorita, que había personas que deseaban, que anhelaban, eso Dios lo puso en el corazón de las personas, porque todo depende de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos salvos? O sea, estábamos perdidos, o sea, el mundo se iba a ir al infierno. Y Dios dijo, los voy a rescatar. Génesis 3:15, está ahí la promesa, y pondré enemistad entre tú y la mujer, bla, bla, bla. Y dijo, los voy a rescatar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces la clase de hoy se llama Dios exalta a Dios. Nunca, hermanos, nunca, nunca se nos habla la Biblia de que Dios quiera exaltar a alguien que no sea Él. Y si nos incomoda eso, dice el autor de este libro, si nos incomoda, entonces ¿para quién creías que era la gloria? A ver, ¿cómo para quién? Pues para Dios, ¿no? O sea, no te salvó para que la gloria sea para ti. Te salvó para que tú seas de gloria para Él. Esto está en Efesios 2:10, quien lo quiera leer, si se nota ahí, si no, pues lo buscan, por favor, Efesios 2:10. Gracias, fíjense, ya sabemos que la salvación no es por obras, pues no nos vamos a poner a platicar de eso ahorita porque nadie de aquí cree que sea por obras, pero dice que somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, o sea, rescatados por Él para buenas obras. No somos salvos por obras, pero tenemos que hacer buenas obras una vez que somos salvos. Pero eso no nació de nosotros. Mira, es que soy bien buena persona. Pues claro, a mí se me ocurrió. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Es demasiado el trabajo que hay que hacer. Ya vimos todo lo que nos contó Ever, todo el trabajo que hay que hacer con las mujeres del centro, el trabajo que hay que hacer con la casa hogar, los vecinos, los del trabajo. O sea, es que no podemos flojear, ¿verdad? Hay mucho que tenemos que hacer. Y en base a esto, hermanos, dígame a alguien, ¿cuál es o cuál atributo de Dios has experimentado claramente en tu vida? Así que te consta un atributo de Dios. Muy bien, Dios es proveedor y eso nos consta. ¿Qué más es Dios, hermanos? Sabio, ok, sí, es totalmente sabio. ¿Qué más? Es fiel, y sí nos consta, ¿verdad? Porque si no, ya nos hubiera mandado al infierno a todos. ¿Qué más? Ah, sí, es un refugio, exactamente. ¿Qué más, hermanos? Soberano, por eso no nos está pidiendo permiso, ¿verdad que no? Es justo, exacto. Nos da paz, es el príncipe de paz, ¿verdad? Por excelencia. Bueno, hermanos, muy bien. Ahora déjenme les cuento que a ver, la del ministerio, la que comenzó con el ministerio de las mujeres, ella en su iglesia, que son muchísimos miembros, alguien de ahí es la familiar o es la que trabaja directamente con Maru Campos como su asistente personal. Y era como viernes y le dijo a Bere, el lunes tiene cita con Maru Campos a las 9:00. Creo que era a las 9:00. Y tienes que ir y llevarle una lista de lo que necesitas, porque ella andaba buscando en gobierno unos programas para enseñarle a las mujeres algún oficio para cuando salieran de ahí se dedicaran a ese oficio. Y eran así como viernes y le dijo, el lunes te ve ahí. ¿Qué? Sí, el lunes a tal hora. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Cómo la ven que Bere hubiera dicho? Ay, el lunes a las 9:00, déjame ver, yo me levanto como a las 10:00. No, déjame, dile a Maru que mejor, pues que yo le aviso el día. ¿Cómo la ven? ¿Quién es Maru Campos? Es la gobernadora. Y la está citando en su oficina para hablar de un proyecto espiritual al cual ella le va a financiar, que Dios está usando a Maru Campos para financiar. Entonces, que hubiera salido Bere, no, ¿sabes qué? Yo le aviso, no, mejor no voy. Que llegara media hora tarde, ¿quién de ustedes llegaría media hora tarde con Maru Campos? ¿Quién de ustedes llegaría con una hoja así toda rayoneada como la que traigo yo así? Espérate, Maru, déjame. Ah, sí, mira, sí es esta, ten. ¿Verdad que no? ¿Y quién es Dios? Dios está por encima de Maru Campos infinitamente a la N potencia. ¿Y quién de nosotros, hermanos, llega tarde al culto, a la clase? No tengo tiempo de leer la Biblia, está muy buena la serie de Netflix, y sí hay series muy buenas, y a mí me gusta ver películas, me gusta mucho. Híjole, no oré hoy, es que sabes que, Señor, no tengo tiempo, me da mucha flojera orar, etcétera, etcétera. ¿Quién ha hecho eso, hermanos? Entonces, ¿cómo es posible que si ya dijimos quién es Dios y si tenemos ese concepto de quién es Dios, estemos haciendo lo que nos da nuestra gana, si ya dijimos que Dios es soberano y es el dueño de todo y es el que me salvó y que quién sabe qué tantas cosas, pero me queda aquí y no me queda acá el concepto, ¿sí se fijaron? Todo mundo dijo cosas muy bonitas, todos. Ya nada más falta que las pongamos en práctica. Porque todos los que estamos aquí hemos hecho las cosas mal. No digo que siempre, pero sí. Y voy a decir algo con todo respeto, hermanos, de veras, y todos lo hemos hecho. Yo no estoy diciendo que nomás ustedes, todos los que estamos aquí y los que no están aquí también lo han hecho. Hermanos, yo no sé si se han fijado cuando se acaba el servicio los domingos en Peniel, ¿han visto los botes de basura? ¿Han visto la cantidad de paquetes de comida chatarra que está ahí? Yo quisiera saber cuánto gastamos en eso. Número uno, no estamos en el parque ni estamos en el cine. Váyase a comer las palomitas al cine. Estamos en la iglesia. Ya dejemos de comer en la iglesia. Una cosa es estar allá en el refrigerio. Ay, hace mucho frío, tómate un cafecito, las galletas. Y también, véalo por el otro lado. ¿Cuánto te gastaste? Ay, ¿sabré? ¿Es mi dinero? Pues para eso trabajo, estoy muy cansado, se me antojó, no alcancé a almorzar, de no almorzar, al comer esto. Ay, nomás me gasté 50 pesos. Pregúntate tú, ¿cómo hubieras usado ese dinero que no es tuyo para gloria de Dios? Nancy nos estuvo contando el miércoles, ¿verdad? Las necesidades que hay en la casa hogar. Tú nada más chécate las necesidades que tienes en tu casa para tus hijos, zapatos, artículos escolares, bla, bla, bla. Haces una lista infinita. Ok, ahora imagínate, multiplícalo por 28 jovencitos y de diferentes edades. Entonces, hermanos, no estoy diciendo que jamás en tu vida te puedes ir a un restaurante, no te vayas porque es pecado y es del diablo. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo que todos aquí nos tenemos que hacer bien conscientes de que, en qué estamos gastando el dinero. Este libro es radical y lo estamos estudiando para hacer cambios radicales en nuestra vida. Pero yo toda la vida lo he hecho así, por eso pues ya cambia. Si toda la vida lo has hecho así, pues ya de aquí en adelante hazlo diferente. Pero es que como siempre me levanto tarde y no alcanzo a almorzar, pues ya levántate temprano. A ver, llega tarde al trabajo, a ver si no te corren. Llega tarde, 3 días, una falta. A la siguiente te descanso, a la siguiente te vas. Yo no tengo por qué aguantarte, yo te estoy pagando, cumple bien o vete de mi empresa. ¿Sí o no? ¿O quién de aquí llega tarde todos los días al trabajo? Pero todos llegamos tarde aquí, pues que al cabo es la iglesia. Pues hazte el desayuno desde la noche y déjalo ahí en una cazuelita, en la mañana lo calientas y te lo comes rápido. Entonces, hermanos, tenemos que entender bien quién es Dios. Por eso es la primera pregunta con la que iniciamos. Mientras no nos quede claro quién es Dios, vamos a seguir haciendo las cosas. Disculpen ustedes como nos da nuestra gana. Y este libro, puede venir este libro radical y otros libros más, y qué bonito escriben los hermanos, y nosotros vamos a seguir exactamente como estamos ahorita. Mal. ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjense bien, dice aquí el hermano que lo escribió, que a raíz de este libro, hermanos, que a raíz de este libro mucha gente le empezó a mandar cartas y acercarse con él. Y hubo mucha gente que cambió su manera de pensar. En vez de ver al cristianismo como una lista de tareas legalistas, no hagas aquello, no hagas eso, eso es pecado. siéntate bien. Esa ropa no es, ¿eso qué, hermanos? Ese no es el cristianismo. ¿Eso qué? ¿Puedes andar con un vestido hasta acá y tener unos pensamientos que Dios Santísimo? ¿Eso qué? ¿La ropa qué? Vamos a cuidar la ropa y con modestia, pero no es lo que me hace santo. ¿Sí me explico? Entonces, debemos verlo como una relación con Dios, donde Él nos use como Él quiera hacerlo. Dios, pero yo no tengo capacidad. No, pero es que a mí me da miedo ir a Sisogichi, que no sabes toda la violencia que hay. Oye, Dios, pero yo no sé ni siquiera hablar en público, ¿cómo le voy a hacer? Sí, o sea, espérate, no te estoy preguntando si tienes la capacidad. Yo te estoy dando la capacidad porque yo te estoy mandando. Entonces, varios hermanos, fíjense, vienen muchos ejemplos, les voy a contar algunos. Un matrimonio que se llama, era el Jacob y ella Stephanie, tenían una casa grande. Y en fin, estadounidenses, ya se imaginarán las casas, ¿no? Pues es que esos gringos todo hacen bonito. Bueno, y ellos y estaban juntando mucho dinero para una casa más grande. Y pues yo creo que no es pecado querer vivir bien, pero ¿qué creen que después de estos estudios? Ay, dijeron, no, Señor, perdónanos, estamos mal. El dinero que teníamos ahorrado para esta casa grandotota, ya no lo vamos a usar para esa casa grandotota, más bien nos vamos a ir a vivir a una casa que está cómoda, pero está más chiquita. Y todo ese dinero que estaba de más lo vamos a usar para gloria tuya. Y dinos qué más quieres que hagamos. Y un día estaban viendo que había muchos niños down que necesitaban ser atendidos. Y dijeron, híjole, Señor, vamos a adoptar a un niño de esos. O sea, estás loco, que no sabes lo que es adoptar un niño de por sí. Está adoptado y ya trae sus problemas. Ahora imagínate down. Pues sí, pero... O sea, es que cuando Dios te dice lo que hagas, pues si van a hacer cosas bien, bien fuera de, o sea, vas a decir, no va a ser nada fácil, porque pues si fuera fácil, tú lo podrías hacer. Sin embargo, dependes de Dios. Entonces, otra pareja, hermanos, también estaban juntando su dinero, tenían sus cosas y todas sus cuentas, pero algunos decidieron irse a Praga, que es uno de los lugares, bueno, en República Checa, de los lugares más ateos de Europa, hay otros que se decidieron irse a ayudar a personas, a maestros del tercer mundo, alcanzarlos para Dios. Otros decían, voy a dejar esta casa muy bonita en la que vivo, voy a vivir en otra que no esté mal ni nada, pero en la que no gaste tanto dinero, para ese dinero usarlo para ayudar a tales personas, voy a ofrendar para estos, voy a adoptar a este, voy a ayudar en tal parte. Unos se fueron a vivir a otro país. Y tú dirás, pues qué zafado, ¿no? Pues ¿para qué hacen eso? Pues es que si Dios se los pidió, aunque suene bien zafado. Hace siglos, hermanos, alguien bien zafado se vino de Europa para América, a Occidente, a hablarle a los indígenas y ahora usted y yo somos salvos. ¿Sí se fijan? Ahora es al revés, ahora de aquí están yendo para allá y están yendo a lugares donde hay musulmanes. ¿Pero cómo los van a matar? Y a lo mejor no se van a ir toda la vida, a lo mejor van un verano, a lo mejor van unas vacaciones, unos días de permiso, pero van a ir, tienen que, si Dios lo pidió, ¿verdad? Si Dios puso en su corazón. Entonces aquí lo que dice el hermano es que tenemos, hermanos, que estar orando para decirle a Dios, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el dinero? ¿Qué hago con esta ropa que yo la, pues ya no la uso? ¿A quién se la comparto? Quiero dársela a alguien que de verdad la necesite. ¿Qué hago, Señor, con ese vecinito que sus papás no le ponen atención, como lo que nos menciona Fabi, que a veces tiene su casa llena de niños? Pues que está loca Fabi, si está bien cansada por todo lo que hace. ¿Quién atiende a esos niños si ella es la cristiana ahí, ¿no? Entonces, hermanos, fíjense algo bien interesante. Un pastor de una iglesia de Carolina del Norte le tuvo que pedir perdón a su iglesia, así públicamente a todo el mundo de su iglesia, porque dijo, yo limité los cultos nada más a lo más simple, a no preocuparnos por nada, a estar en comodidad, pero ahora está guiando a su congregación a predicar el evangelio, servir a los pobres, sacudir a las naciones. ¿Cómo la ven? O sea, el mismo pastor reconoció que él estaba mal. Entonces, hermanos, pues nosotros también tenemos que reconocer en lo que estamos mal. Dios, dice aquí el hermano, que Dios anhela, merece y exige una consagración absoluta de nuestra vida a Él. Él es digno de que todo lo que tenemos sea para Él. Hemos perdido el derecho, hermanos, de decidir sobre nuestras vidas. No tenemos ese derecho. No lo tenemos. Suena raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar que nuestra vida, pues es nuestra vida. Pero nuestra vida, hermanos, le pertenece a Dios. Entonces, déjenme les cuento algo. En el culto de oración, hermanos, oren por mí porque estoy pensando si es la voluntad de Dios que yo siga en ese trabajo, porque a veces tengo servicios y me va mejor económicamente y otras pues no. Entonces oren para ver si es la voluntad de Dios que yo siga ahí o busque otro trabajo. Hermanos, yo no voy a orar por eso porque su petición está incorrecta. ¿Oramos por él para que consiga un trabajo donde gane más, para que se complete para los gastos de su familia o no oramos? Hace muchos años, Peter y yo también confiábamos en lo que ganábamos y nunca nos completábamos. Y había ocasiones en las que decíamos, híjole, no, ¿cómo vamos a pagar eso? Dios mío santo, no, y de verdad no nos completábamos. Y decíamos, no, pues voy a tener que tomar el diezmo prestado y la ofrenda. No me lo estoy robando, Dios. O sea, quiero que te quede claro. A la siguiente semana que ya me paguen, recupero lo que tú me prestaste y ya te lo doy completo. O sea, no me lo estoy robando. Y era sincera hablando de eso, ¿eh? O sea, créanme que lo decía en serio. O sea, qué mal, ¿verdad? Entonces, en una clase, en otra iglesia, en una clase de escuela dominical, donde por cierto estaba la mamá de Ever y otra hermana que dio la clase muy buena sobre mayordomía, y habló de eso, ¿verdad? Habló de lo mezquino que somos a veces con el dinero. O sea, que estamos bien preocupados. Y sí, hermanos, yo no digo que no. O sea, cada vez está más caro todo y etcétera. Lo que ustedes me quieran decir, les creo. O sea, tienen toda la razón. Todo está carísimo. Hay impuestos súper injustos. Lo que ustedes me quieran decir. Y la hermana dijo, leyó Malaquías 3:10, donde dice que Dios le dice... probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ese día traíamos justo lo del diezmo, ¿no? Y la ofrenda, creo, nada más. Y yo en ese entonces estaba trabajando en Jiménez. Iba y venía porque era un programa de gobierno que nada más duró como un mes, nada más me lo dieron así por ese mes, pero pues yo estaba desempleada, pues estuvo bien, ¿no? Un mes yendo a Jiménez y nomás tenía el pasaje de ida a Jiménez, o sea, y yo decía, ay señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y si me prestas otra vez el dinero? Fíjense yo, entonces cuando dijo eso la hermana de la escuela, que estaba dando la escuela dominical, ay, dije, bueno, pues va, pues ándale, pues está bien. Entonces ya, pues di el diezmo y nos quedamos sin nada. Y ya en la noche me fui, al siguiente día, no sé, en la noche, ¿verdad? Me fui a Jiménez y yo pues sin un peso ahí, muy bonita yo, y mi jefe me dice en la mañana, oiga Verónica, vaya aquí a la presidencia municipal porque le van a dar el retroactivo porque no le han pagado. Es lo más vergonzoso que me ha pasado. Y le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Qué vergüenza contigo. No tengo en claro el concepto de quién es Dios y por eso dudo de ti. Y a partir de ahí, hermanos, desde ese momento, Peter y yo dejamos de darle el valor al dinero. Y nos quedó bien claro que el que provee es Dios. Y tan claro así que nos regaló una casa que ni en sueños nos completaríamos nosotros. No teníamos ni un peso, estábamos buscando casa. Nosotros nunca habíamos querido comprar casa, no nos interesaba. Pero a raíz de que nació Abraham, cambia todo. En la mente cambia todo cuando tienes un hijo y dijimos, Señor, necesitamos una casa. Ese lugar está muy cerca de donde vivíamos nosotros antes, pasamos por ahí, no teníamos ni por qué pasar y decía, ¿se vende? Y dije, pues pregunta. Así y entre mí dije, ay, sí, qué absurda, pues ¿cómo te la vas a completar? Pero dije, pues pregunta. Y apenas en cuanto habló Peter, el dueño le dijo, cuesta tanto, pero nada más quiero tanto. O sea, de entrada se bajó 200,000 pesos. O sea, ¿por qué se bajó? Y la casa era de más cara y total que se rebajaron como unos 400,000 menos nos la dejaron. ¿Por qué? Y hubo un momento en el que brincó el año y yo no sé qué hizo Dios que pasara ahí en Infonavit, que el préstamo se fue para arriba y total terminaron prestándonos. O sea, nos iban a prestar así, pero nos completamos con esto. O sea, todavía les tuvimos que decir, esa cantidad no, con esta tenemos. Entonces, hermanos, nos queda bien claro que el dueño de todo es Dios. Y que debemos estar dejando de creer con nuestra mente. Pero está muy caro, pero no puedo, pero yo no puedo hablar ese idioma, pero yo no puedo ir para allá, pero no tengo tiempo, pero dígame lo que usted quiera. Dígame lo que usted quiera, pero el que da todo y es el dueño de todo y la capacidad y el dinero y, o sea, no hay pretexto que nosotros podamos poner. Y hasta la fecha, hermanos, nunca jamás nos volvimos a robar el diezmo ni la ofrenda de Dios y nunca jamás pedimos prestado a nadie más, porque también pedíamos prestado. Y no es correcto. Pedir prestado no es correcto. Imagínese a su hijo o a su niña pequeña o así, que usted se lo encontraba tocando en las puertas, así, tú, pues, ¿qué andas haciendo en las casas? No, pues viendo a ver si me dan de comer, viendo a ver si me prestan algo, viendo a ver si... Tú le haces decir, yo soy tu papá, ¿qué te pasa? O sea, yo te voy a dar lo que necesitas, no le pidas a nadie, ¿no? Y lo mismo, hermanos, cada quien experimentará con Dios algo que le quiere enseñar. Por eso a mí me interesaba saber cómo habían experimentado ustedes a Dios. Porque todos hemos experimentado, a lo mejor yo necesitaba descansar en él, en ese aspecto económico y decir, pues, ¿qué? O sea, a mí no me importa si está caro o barato, o sea, el que lo paga es Dios, pues él es el dueño de todo, ¿no? Y a lo mejor tú lo tienes que experimentar como médico o a lo mejor lo tienes que experimentar como padre, porque a lo mejor tú no tuviste papá, o tu papá era malo, o tu mamá, o a lo mejor lo tienes que experimentar como, no sé cómo lo tengas que experimentar, pero dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito experimentarte de una manera diferente. Entonces, hermanos, no es malo tener cosas materiales, buen trabajo o dinero en el banco, si lo tienen, genial, qué padrísimo. Lo malo es aferrarnos, como dice el hermano, aferrarnos a ello para nuestra seguridad. Híjole, tengo que tener un buen trabajo porque los gastos son muchos. No, aún si estuviera sin trabajo. Claro, no por eso vamos a renunciar todos al trabajo y quedarnos a ver tele en la casa. No, porque eso es holgazanería y eso es pecado y eso está mal. Tenemos que ser trabajadores. Pero sí entender que lo que gano no es lo que me da la seguridad, sino lo que Dios hace. Entonces, hermanos, ¿qué sueños tienen ustedes en cuanto a las cosas materiales? A ver, ¿qué quieren tener? Lo que ustedes quieran tener, hermanos, y que Dios, ojalá Dios quiera concedérselos, es para gloria de Él. Y créanme que si les da algo, pues es para compartir. Y no podemos cansarnos de compartir, hermanos. Ay, pero ya llevé despensa y luego ya me están pidiendo lo de lo que dijo Nancy y luego ya me están... Ay, no, pues es mucho. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice la Biblia. Y lo que tienes es de Dios. Y dice un proverbio, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. O sea, dice el que saciare, ay, no, voy a dar poquito ya con él. No, el que saciare, o sea, bastante. Dice, y al que te pida, dale, también dice, ¿verdad que sí? No te dice, oye, pero fíjate bien, al que te pida, dale. Oye, Señor, pero si lo quiere para, al que te pida, dale. Pues si yo te estoy diciendo que le des, ¿no? Entonces, hermanos, fíjese bien, dice aquí el hermano, que nosotros debemos ser seguidores abnegados. No sentirnos más que Dios, sino que debemos ser seguidores abnegados. ¿Qué es una persona abnegada? A ver, Abraham, ¿qué significa ser abnegado? Ajá, exactamente. Y estar sometidos, ¿verdad? Sometidos a Dios. Entonces, seguidores abnegados, hermanos, es exactamente eso, ¿verdad? Reconocer que todo proviene de Él y que nosotros solo somos personas que Él puede usar, si Él quiere, ¿verdad? También no es así por cómo somos nosotros. Entonces, hermanos, básicamente, dice aquí el hermano que ha habido ocasiones, habla aquí de un médico, que se fue a trabajar a otro país donde había mucha necesidad de todo, ¿verdad? De salud, de todo. Entonces dice que Joseph, un médico, se fue con su esposa y sus tres hijos a trabajar en un lugar de mucha pobreza espiritual y física. Y que pues era bien difícil para él porque a veces pues se tenían ya una sola cama les quedaba y ver quién se iba a quedar en el piso, cuál paciente no aceptaban, etcétera. Y pues qué difícil, ¿verdad? Porque eso podía indicar inclusive que se muriera la persona. Y él dice, nadie nos dijo que esto sea fácil, hermanos. Pregúntenle al misionero que quieran. Nadie dijo que esto es fácil. Hay gente dejando a sus familias y que probablemente nunca los vuelva a ver. Hay gente sola, tal vez su esposa se muere, tal vez sus hijos se mueren, en medio de una cultura que no es la tuya, comiendo comida que no estás acostumbrado y que tu estómago resiente, tu salud resiente. Y voy a terminar, hermanos, con una... Déjenme ver si viene por aquí. Esta carta la escribió un misionero que se llamó Adoniram Hudson, quien creyó que Dios lo estaba guiando a gastar su vida extendiendo el evangelio entre una gente que nunca lo había escuchado. Conoció a Ana y se enamoró de ella, pero le escribió al papá de Ana y le dijo: ahora le tengo que pedir si se puede consentir en dejar marchar a su hija a principios de la próxima primavera para no volverla a ver más en este mundo. Si puede consentir en que ella se marche y se someta a las privaciones y los sufrimientos de una vida misionera. Si puede consentir en que se exponga a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima en el sur de la India, a toda clase de necesidades y dificultades, a la degradación, los insultos, la persecución, etcétera. ¿Puede usted consentir en todo eso en nombre de aquel que dejó su hogar celestial para morir por ella y por usted y por los demás? Y su papá dijo que sí, y la dejó ir. Y ellos fueron misioneros, posteriormente ella falleció, fallecieron tres hijos de él se volvió a casar, falleció la otra esposa, pero gracias a Dios el trabajo que Dios hizo ahí para gloria suya, pues fue muy bueno. Entonces es algo bien difícil, hermanos, pero es así tiene que ser. Y ya por último, hermanos, ¿qué consideras que debes modificar en tu vida como cristiano? Tenemos que ser radicales, hermanos. Y ahí me gustaría que escribieran o que pensaran, por lo menos no nos lo van a compartir, no se preocupen. Háblale a Dios sobre tus luchas, dudas e incapacidades. Dios, ¿sabes qué? Me da flojera orar. Dios, ¿sabes qué? Por más que me esfuerzo, no le entiendo a la Biblia. O sea, la leo y la leo y qué flojera, no, me quedo dormida. Dios, ¿sabes qué? Me da flojera levantarme temprano. Y por eso siempre llego tarde. Dios, ¿sabes qué? Ya se me hizo vicio comer papitas y sodas. O ¿sabes qué, Dios? No sé, pues quién sabe, ¿verdad? Cada quien. Yo estoy dándoles nomás ejemplos. Pero sí piénsenlo, hermanos, en serio. Por eso se los escribí ahí. Piénsenlo, porque pues de eso se trata. O sea, háblale así a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Pues ayúdame porque no puedo. Pues me da mucho miedo pararme ahí en la puerta y hablarle al vecino. Me da miedo. Pues dime cómo, o ayúdame a tener discípulos porque pues no sé cómo, ¿sí? O van a trabajar en algo, la iglesia, la escuela bíblica de vacaciones, lo que sea, hermanos, pues pídanle a Dios. Y aquí vienen tres versículos. ¿Quién quiere leer el primero que les puse ahí? Muy bien. Cosas que no nos imaginamos, hermanos, ¿eh? Cosas que no pensamos, ni se nos puede ocurrir, ni nos alcanza la imaginación. ¿Quién quiere leer el segundo? Cuando esté tentada a decir, eso es imposible. No, es que eso no se puede. Acuérdese de este versículo, Jeremías 32:27. ¿Hay algo difícil para Dios? Pero créalo, o sea, no nada más me digo ahorita no, porque luego vamos a pasar por una situación y ahí quiere ver Dios a ver si es cierto, ¿verdad? ¿Quién lee el tercer y último versículo? Todo es para gloria de Dios. Dios exalta a Dios por mí, por causa de mí mismo. No es para gloria de otra persona. Entonces tenemos que ver, hermanos, qué tenemos que cambiar. Como iglesia, qué debemos hacer para obedecer más a Dios y trabajar más para Él. Como iglesia y en lo individual y como familia. Una gran cantidad de frustraciones que experimentamos, hermanos, es por el valor que le damos a las cosas terrenales. no estamos valorando el reino, ¿verdad? Nos atrae poco, puesto que nos enfocamos en cosas que no son espirituales, ¿sí? Bueno, hermanos, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Nadie más, hermanos? Bueno, es todo, hermanos. Gracias.